Las 10, 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiene pinta de que va a ser una noche complicada en Portbou, en Girona, donde se sigue trabajando para poder frenar el avance de un incendio que ya ha quemado más de 150 hectáreas. La inmensa columna de humo ha obligado al desalojo de una decena de personas que viven en diferentes masías próximas a Portbou. Además, las autoridades han confinado a los vecinos del municipio de Colera, de la urbanización La Rebolleda y de la zona del camping San Miquel. Hace unos minutos, aquí en esta linterna, nos contaba esto uno de los alojados en ese camping.
Se extienden un poco así como unas lenguas de fuego bajando un poco así por la montaña y vuelven a salir aquí lo que viene siendo unas columnas de fuego negras. Y bueno, no sé si lo veis un poco, pero el viento vuelve a soplar un poco.
El fuego, con capacidad para generar focos secundarios, avanza de forma descendente, empujado por el viento de tramontana. No se puede atacar desde arriba y se está esperando a que avance hasta pistas forestales. Nos decían las personas que estaban alojadas en ese camping que la zona es una zona complicada, que es una zona boscosa y que, claro, la tramontana estaba soplando muy fuerte. De hecho, en la entrevista que manteníamos se podía escuchar el viento cómo se iba propagando cada vez más rápido. Así que, como te digo, tiene pinta de que va a ser una noche muy complicada en Portbou. Los bomberos de la Generalitat y los bomberos franceses están trabajando en la zona y esperemos que en las próximas horas se pueda estabilizar. El otro gran escenario del día es Lisboa. Hoy te estamos contando el viacrucis del Papa en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Han sido miles de jóvenes los que han rezado, han reflexionado con el Papa sobre sus problemas y sus preocupaciones, también sobre las tentaciones a las que se enfrentan en su día a día, pues desde las guerras o el cambio climático hasta el individualismo, la violencia o la intolerancia. El Santo Padre les ha invitado a mirar a Jesús, que quiere dar consuelo a todos nosotros.
Todos en la vida hemos llorado y lloramos todavía. Y ahí está Jesús con nosotros. Él llora con nosotros porque nos acompaña en la oscuridad que nos lleva al llanto. Jesús, con su ternura, enjuga nuestras lágrimas escondidas.
El Papa también ha querido dejarles otro mensaje importante. Vale la pena correr el riesgo de amar a Jesús.
Jesús espera a empujarnos, a abrazar el riesgo de amar. Porque ustedes lo saben mejor que yo. Amar es riesgoso. Hay que correr el riesgo de amar. Es un riesgo, pero vale la pena correrlo. Y Él nos acompaña en él. Siempre nos acompaña, siempre camina, siempre a lo largo de la vida está junto a nosotros.
Como te digo, el Papa ha estado acompañado de miles de jóvenes. Francisco descansa ya de nuevo en la Nunciatura. Mañana le espera otra intensa jornada que comenzará con una visita a Fátima y terminará con la vigilia con los jóvenes en el Parque Tello de Lisboa. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Si hay algo que el Papa tenía claro antes de iniciar este viaje era hacer un alto en Fátima. A primera hora volará en helicóptero hasta el santuario, desde donde lanzará un esperado mensaje por la paz en Europa. No olvidemos que en marzo de 2022 el Papa consagró Rusia y Ucrania en la Basílica de San Pedro ante una imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Allí rezará el rosario junto a jóvenes enfermos y también un grupo de jóvenes reclusos. Al anochecer regresará al Parco Tejo, donde presidirá una vigilia de oración. Muchos de los jóvenes dormirán allí mismo al abierto para asistir a la misa de clausura con el Papa el domingo por la mañana. Durante esa ceremonia se anunciará la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Todo lo que ocurra, tal y como está ocurriendo ahora, te lo estamos contando en COPE, en la antena de COPE, en COPE.es y también en 13 Televisión. Por lo demás, bueno, pues el día deja la firma del acuerdo entre el Partido Popular y Vox para compartir el gobierno de Aragón. Al acto no ha acudido el futuro presidente regional, Jorge Azcón, que se ha limitado a publicar un mensaje en Twitter en el que se felicita de que comience una nueva etapa con un gobierno de cambio. Una idea a la que ponía voz su número 2, Ana Alós, que ha firmado el acuerdo junto al futuro vicepresidente. el líder regional de Vox, Alejandro Nolasco.
Que ha sido posible después de muchas negociaciones y que fundamentalmente busca establecer un gobierno sólido, que actúe con una sola voz para dejar atrás políticas erróneas de la izquierda.
Finalmente hemos sabido esquivar todos los escollos y hacer este acuerdo, que es un acuerdo en positivo.
Donde todavía no hay acuerdo es en Navarra. Las elecciones fueron el 28 de mayo, pero en Navarra las negociaciones se llevaron con discreción. Sánchez o bien no quería o bien decidió dejarlo para el último momento para que no le acusaran de tener pactos con Bildu. Bueno, pues allí la socialista María Chivite está a la espera de que Geroa Bai, que es esta coalición que encabeza el Partido Nacionalista Vasco, responda a su última oferta. Chivite le ha ofrecido hasta 4 consejerías. El apoyo de Bildu lo tiene por descontado. De hecho, Bildu ya ha dicho que está dispuesta a dar el sí. Así que todo va a ser cuestión de que esta negociación se encamine en las próximas horas. Y en esa misma comunidad, en un pequeño pueblo llamado Echarri Aranaz, donde gobierna Bildu, el próximo día 29 celebran sus fiestas. Y en la programación se incluye lo que ellos llaman el Día del Inútil. El Día del Inútil, según estos, es en referencia a la Guardia Civil representada en un cartel con 2 agentes abrazados por un fuego. Juan Baño.
Son actos que impulsó en su momento el entorno civil y político de ETA y se han perpetuado ya como una tradición más, sin traba judicial ni gubernativa alguna. Este año, como dice la Asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, con tintes de celebración muy especiales después de que la anunciada salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra se haya consumado previo acuerdo del Gobierno Central con la coalición Bildu. Bildu preside el Ayuntamiento de Echarri Aranaz. Siluetas de guardias civiles arden entre llamas en el cartel anunciador del Día del Inútil, así lo llaman, desde una sardinada, un karaoke, un pregón o un desfile en el que se insulta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pedro Carmona, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Desde luego suponen un ataque y una gran humillación, no solo para los guardias civiles, sino también para sus familias. El ministro del Interior, Marlaska, no debería de consentir este tipo de actos que están llenos de odio hacia unos servidores del Estado.
Los actos han vuelto a ser denunciados por distintas asociaciones por un posible delito de odio. La UGC pide al gobierno que condene y prohíba su celebración. Dignidad y Justicia quiere que la Fiscalía actúe de oficio. El Ministerio Público no ve relevancia penal hasta ahora para actuar contra los organizadores.
Y hemos estado toda esta semana muy pendiente de lo que está ocurriendo en Níger. Ya sabes que allí un golpe militar ha depuesto al presidente y varios países europeos, como Francia, Alemania o España, han decidido repatriar a sus nacionales. De hecho, esta tarde ha llegado a Madrid el avión del Ejército del Aire que ha traído a España a una 20 de compatriotas repatriados desde aquel país africano. Junto a ellos han llegado 50 de personas de otras nacionalidades. Aún así, en Níger quedan algunos españoles que han decidido no salir. Sin ir más lejos, esta semana hablábamos con uno de los misioneros españoles que están trabajando allí, que de momento dice que prefiere seguir con los niños invidentes a los que ayuda cada día a tener que regresar porque por el momento la situación es tranquila. Y mañana vamos a tener que mirar y estar muy pendientes a la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí. Allí se va a celebrar una reunión internacional para estudiar la propuesta de paz del gobierno ucraniano. No participa Rusia, pero sí países próximos a Moscú como China o India. El presidente Zelensky dice que será una cita importante para buscar una paz justa.
Nos estamos moviendo paso a paso para llegar a una cumbre mundial por la paz. El mundo tiene que ver que el fin de la agresión rusa nos beneficia a todos. Liberar las tierras ucranianas significa restaurar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas.
Y como te decía, estamos muy pendientes de ese incendio que está complicando la situación en Portbou, en Girona. Ya ha quemado más de 150 hectáreas y ahora mismo tenemos comunicación con Lluís Boix, que es alcalde de Colera, uno de los municipios confinados. Lluís, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la última hora del incendio? ¿Qué se sabe de la evolución del fuego?
Pues bien, el fuego continúa quemando en el término municipal de Colera y ahora mismo todas las dotaciones de bomberos están trabajando en la contención del fuego y el incendio para que no llegue al pueblo. Esperamos que durante la noche todos estos esfuerzos estabilicen el frente de las llamas y que a primera hora del día los medios aéreos puedan hacer su trabajo, y esperamos que durante las primeras horas del día de mañana se pueda extinguir este incendio que tan cerca hemos tenido.
El viento es uno de los grandes problemas, ¿no? Ahora mismo es la principal preocupación.
¿Disculpe?
El viento, que el viento es una de las grandes dificultades que se están encontrando los bomberos,
sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad es que está haciendo mucha tramontana y esa es la gran dificultad delante de este incendio que la verdad es que debido a este fuerte viento se ha propagado muy rápido.
Los vecinos de Culera están ahora mismo confinados. ¿Hay riesgo de que puedan ser desalojados en las próximas horas?
No, ahora mismo no hay ningún riesgo. Por precaución se ha confinado todo el mundo en sus casas, en sus viviendas, pero básicamente por precaución, dado que había muchísimo humo, pero en estos momentos no podemos prever ninguna evacuación debido a que no existe un riesgo inminente.
¿Y la zona cómo es? ¿Es difícil trabajar allí para poder extinguir el fuego?
La verdad es que es una zona de difícil acceso y que con la dificultad de la tramontana hace que el fuego se diversifique por diferentes flancos y puntos de las montañas que rodean el pueblo. La verdad es que sí, que es de muy difícil trabajo, sí.
O sea que todo pinta que la noche va a ser complicada y la noche va a ser larga para...
va a ser muy larga, sí, así será.
Uh-huh. Pues Lluís Boix, alcalde de Culera, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias.
Aquí en La Linterna.
Muchas gracias.
Ricardo Ten es un ciclista paralímpico que compite en la prueba de persecución individual. Hace unas horas ha conseguido una medalla de plata.
Yo creo que hemos venido en buen estado de forma, hemos estado preparándolo con una concentración en Sierra Nevada durante casi todo el mes de julio, con las pistas puestas más en la prueba de crono del día 10, pero sin dejar de lado pues todas las pruebas de la pista, ¿no? Que al final pues es algo que también nos gusta, se nos da bien, e intenta pues aprovechar ese pico de forma.
La ha ganado con casi 48 años. Y es que para Ricardo parece que el tiempo no pasa. A lo largo de su carrera ha participado en 6 Juegos Paralímpicos, donde ha logrado un total de 8 medallas, 3 de ellas de oro. Desde los Juegos de Atlanta 96, viste los colores del Comité Paralímpico representando a España. Todo un ejemplo para el deporte nacional, con el que ponemos el lazo a La Linterna de hoy, con Manu Pérez y nuestra historia bonita del día. Buenas noches, Manu, ¿qué tal?
Buenas noches, Rubén. Ricardo ha tenido que superar muchos obstáculos a lo largo de su vida. Nació en Llíria, un pueblo al norte de Valencia. Allí, con tan solo 8 años, sufrió un accidente que le cambió la vida para siempre. Sus mayores apoyos los encontró en sus padres, Antonio y Amelia, que estuvieron con él en todo momento.
Pequeño, con 8 años... Tocó un cable de alta tensión, me electrocuté, me amputaron los dos brazos y la pierna izquierda. Y bueno, pues a partir de ahí toda mi vida cambió, ¿no? Para mí, para mi familia, pues fue un periodo lento de aceptación de la nueva situación, pero con el apoyo de ellos pues pude salir hacia adelante y seguir disfrutando de algo que me encantaba de pequeño, como es el deporte.
Claro, verse con tan solo 8 años... incapacitado para realizar muchas tareas cotidianas, pues fue un golpe muy duro para Ricardo. Sin embargo, en la rehabilitación, en la recuperación, se reencontró con el deporte. Desde entonces le ha acompañado en su día a día y lo ha utilizado como vía de escape a los problemas que le generó el accidente.
Desde muy pequeño practicaba todo tipo de deporte. Después del accidente, en esa época para nada conocía yo que existiera el deporte paralímpico. Y bueno, pues a través de un artículo en prensa descubro que la natación adaptada, de repente pues empiezo a entrenar en un club cercano a mi casa y a partir de ahí pues empieza toda mi carrera deportiva.
Ricardo es un deportista polivalente. Sus primeros juegos fueron los de Atlanta 96, pero no fueron como ciclista, fueron como nadador. Allí consiguió sus primeras 2 medallas en la prueba de los 100 metros braza y en los 4 estilos. En Tokio 2021 se cansó del agua y se pasó al velódromo.
A mí la bicicleta siempre me había apasionado muchísimo. Después del accidente, pues lo único que me preocupaba era si volvería a montar en bicicleta. Cuando salí del hospital, pues entre mi hermano y mi padre me adaptaron una bicicleta y cuando conseguí ir en ella, pues para mí fue algo, un paso muy, muy grande hacia adelante.
A sus casi 48 años tiene una trayectoria deportiva envidiable. Además de las 8 medallas conseguidas en los Juegos Paralímpicos, Su palmarés en campeonatos del mundo y de Europa alcanza los 18 metales, entre los que destacan 12 oros. Pero además de los éxitos deportivos, él recuerda con cariño varios momentos vividos en estas competiciones.
Atlanta fueron mis primeros juegos de natación, fueron especiales, porque los primeros juegos siempre son muy especiales, es una competición que no tiene nada que ver con otras competiciones, y bueno, pues al final es una competición con la que sueñas el poder estar, ¿no? En la que es muy difícil clasificarse, compartes muchos momentos con otro montón de deportistas que tienen la misma ilusión que tú, y algo muy bonito.
Uno de los recuerdos que tampoco olvidará jamás es cuando conoció a Sonia, su mujer. Entrenaban juntos en el mismo club y ella también compitió en los Juegos de Atlanta. Desde entonces se apoyan en todo lo que hacen. Además, junto a ella, descubrió que las medallas no eran lo más importante en su vida. Sus hijos, Antonio de 17 años y Silvia de 15, son su mayor orgullo y han sido una motivación para él.
Pues al final mis hijos, ¿sabes? He tenido mucha suerte con ellos, son grandes estudiantes. Yo siempre digo que Antonio es muy inteligente, pero Silvia es muy muy lista. Y pues bueno, eso, ahora mismo están en la pura adolescencia y intentando, ¿no?, que busquen su vida y que se desarrollen como personas.
La edad no parece un problema para Ricardo. En solo una semana, el 11 de agosto, va a cumplir 48 años. Una cifra a priori que para un deportista significaría que la retirada está cerca. Sin embargo, el tiempo no parece pasar por él. Sigue compitiendo y sigue ganando. Aunque eso sí, los Juegos Paralímpicos de París parece que serán un antes y un después en su vida.
No lo sé, lo que sí que tengo claro que cada vez tengo una edad más elevada, cada vez me cuesta más recuperarme, cada vez pues los esfuerzos son más grandes y bueno, yo siempre digo que cuando deje de disfrutar de lo que es el mundo de la competición, lo dejaré.
Ricardo es un claro ejemplo de superación. Después del accidente que tuvo con tan solo 8 años, que le dejó sin brazos y sin su pierna izquierda, su trayectoria deportiva es envidiable. El deportista paralímpico recomienda a todas las personas que están en su situación que, si pueden hacer deporte, lo hagan, porque los beneficios son enormes.
Por desgracia, esta vida no es fácil, que no para de ponernos a prueba y que en un primer momento puede parecer que todo está muy oscuro y que no hay luz al final del túnel, pero que vale la pena luchar, ¿no?, por esta vida, que hay veces que no lo pone tan difícil, porque después hay momentos que realmente valen mucho la pena, ¿no? Y animarles a que practiquen deporte, porque pues bueno, al final el deporte lúdico, social, es algo que nos ayuda mucho.
Entre Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo y de Europa, suma 26 medallas en su carrera deportiva. Una carrera exitosa, atrevida y valiente. Comenzó como nadador, ha acabado como ciclista y hace unas horas se colgó su última medalla. Gracias, Manu, por poner el lazo a la linterna con la historia de Ricardo Ten, la historia de superación del día.
A ti, Rubén.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
77.903 77903, serie 111111.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
See you move.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Para ello tengo a Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? Ha sido una semana, y va a seguir siendo hasta el domingo, marcada por la Jornada Mundial de la Juventud, que se está celebrando en Lisboa y en la que están participando miles de personas. El Papa está allí también compartiendo experiencias con todos ellos. Yo ya he confesado a un grupo de jóvenes, entre ellos estaba Francisco, y también ha compartido el Papa un almuerzo en el que ha estado Magdalena.
Es difícil encontrar las palabras para todo lo que acabo de vivir hace un momento. Estoy así sincero, no he dormido esta noche, ¿no? Pero es verdad que ha sido una actitud tan tranquilizadora, ¿no? Que al final, por momentos, se te olvida, ¿no? Que te estás confesando con el Papa. He tenido la oportunidad de confesar mis pecados, incluso de pararnos en algunos aspectos de mi vida. He podido incluso darle algún que otro nombre propio y recibir los consejos que él me ha ofrecido, ¿no?
Me he sentado al lado del Papa. Cerquita, me encanta comer, disfruto comiendo, y Dios me ha dicho, hija mía, ¿te gusta comer? Vale. Yo te llamo, acércate a mí, pero en la comida. He tenido la mejor comida de mi vida, porque he tenido buena compañía.
Todo lo que está pasando en Lisboa lo puedes escuchar en COPE, lo puedes ver en cope.es y también en 13 Televisión de aquí hasta el domingo.
Y esta misma tarde también han llegado más españoles que se encontraban en Níger. En el país sigue una calma tensa. Hablábamos en Stalintran esta semana con Rafael Marco Casamayor, es misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, lleva más de 50 años allí y nos ha explicado lo que ocurre en Níger, un país cuenta marcado por la inmigración y también por un levantamiento que describe como antifrancés.
Toda esta migración viene desde hace ya muchos años, no empieza ahora. Y es el resultado de una falta de cooperación, de verdadero desarrollo, porque hay intereses occidentales. Hay unas minas de uranio, bueno, las terceras más importantes del mundo, parece ser. Y Francia está utilizando el uranio que sale de allí para hacer funcionar todas sus centrales nucleares.
Y tampoco tenemos que perder de vista lo que está pasando en Argentina. Lo hemos comentado con Enrique Cerveto.
Me parece alucinante.
Ese hombre que controla todo lo que ocurre a nivel mundial, los argentinos están sufriendo las consecuencias de la paridad entre el peso y el dólar.
Lo que me ha llamado la atención es un vídeo de un señor que enseña cómo romper las monedas de 2 pesos, porque tienen, como las nuestras, tienen una parte interior de color plateado y una parte exterior que es cobre. Y el cobre de la moneda de 2 pesos, un peso ahora mismo son muchísimos ceros, no vale la pena llegar ahí, pero la moneda cuesta 2 pesos y el cobre que tiene la moneda vale ahora 12 pesos. Y este señor está rompiendo moneditas para venderlas al peso.
Cuesta más el material el que se hace la moneda que el propio valor que tiene la moneda.
Y aquí en España lo que nos preocupa mucho también es el aumento de casos de violencia machista, 32 mujeres asesinadas este año, y por eso cuando hablamos de este asunto es importante que insistamos en la necesidad de denunciar para poder recibir ayuda. Es el caso de María Chaparro, que nos contaba también en la linterna que recibía palizas a diario.
Mi maltratador está en prisión, pagando por ello con una condena de las más elevadas que existen, casi 9 años de prisión, y es un maltratador con todas las letras. Y bueno, pues yo a día de hoy sé que he ganado esta batalla y soy feliz con lo que tengo, con mi vida, con todo lo que me rodea, con mi hija, con mi marido, con mi familia. Soy feliz porque doy y me dan muchísimo amor todos los días, algo que mi maltratador jamás podrá tener.
Y en este punto cambio radicalmente de tema y de tono.
Sí, porque la verdad es que el mensaje de María tenía una fuerza y es para escuchar muchas veces. Así que ha sido uno de los testimonios de esta semana.
Reflexionando sobre lo que nos decía María y también sobre lo que nos contaba este mismo jueves Juan Baño.
Tremendo esto también.
Una familia rusa viajaba con joyas por valor de 8,5 millones de euros. Lo llevaba en una bolsa. Unos ladrones les han robado esa maleta cuando estaban facturando. Por suerte, lo han recuperado poco después.
Joyas de primeras marcas y relojes, Versace, Chanel, Bulgari, todo de oro, con diamantes y además dinero en metálico.
¿Quién lleva 8 millones de euros en joyas para el verano?
Pues alguien que tiene en casa muchos más millones de joyas y lleva lo que se suele poner para un viajecito. Imagínate, a mí me cuesta entender cómo alguien así no vuela, pues es que se mezcla con mucha gente. Una cola para facturar, oiga, con 8 millones de... Y un jet privado, como... Vamos, a mí no se me ocurriría subirme en un avión, con lo mal que al final termina oliendo un vuelo con 200 personas.
¿Qué reflexiones?
Mira, es un hombre de mundo. Yo no sé lo que habrá sufrido en los aviones, pero... tampoco es para tanto, hombre, que se va bastante a gusto. Me planteo también, bueno, todo lo que nos dice Juan Baño y lo que nos dice también John Uriarte, no sé ahora mismo cómo estará. Pues eso, 57 años, le queda mucho por aprender, o lo que no quiere aprender, porque vive muy cómodo, John. No sabe comprar calzoncillos, nos contaba, tampoco sabe cocinar. Así que sobrevive gracias a su mujer, que tiene una gran paciencia, y también a su madre.
¿Tú cuándo empezaste a comprarte ropa por ti mismo?
Todavía no he empezado. Es que no me dejan opción, porque cuando me he comprado alguna vez me han dicho, te los has comprado horrorosos, y entonces ya pues me caen siempre en cumpleaños y estas cosas, pues me caen. Coges y te dices, cojo estos tres. Pero claro, yo lo que quiero es que sea pues lo que es como el clásico boxer de toda la vida.
Que hablando de todo esto, sé que estás en casa de Rodríguez.
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pues mundo tupper, pero hoy ha venido mi madre, y es lo bueno de invitarla a mi madre, que se trae la comida, la suya y la mía, y entonces comemos los dos.
Bien.
Me ha dicho que mañana vuelve. He dicho, bueno, fenómeno.
Yo si fuese su madre o su mujer no le cogería el teléfono.
Con 57 años todavía recibiendo los tuppers de su madre.
Ay, María la loca, y que se busque la vida. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, Irene Pozo, vamos a apagar este programa con Amaral. Hoy cumple 50 años Eva Amaral, y el próximo fin de semana el grupo va a celebrar sus 25 años en la música con un único concierto que van a dar en el Festival Sonorama de Aranda de Duero en Burgos.
Y lo siguiente es la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Vamos a mirar a Lisboa.
Claro que sí. Semana intensa, tú lo sabes bien, pero muy gratificante también, ¿eh? Es una gozada ver y escuchar cada una de las historias que estamos conociendo y que tienen como protagonistas a nuestros jóvenes, los que están viviendo esa Jornada Mundial de la Juventud junto al Papa Francisco en Lisboa. Como no podía ser de otra manera, esta noche ponemos rumbo a Portugal. Hace muy poquito terminaba el impresionante Vía Crucis que se ha celebrado en el Parque Eduardo VII en la llamada Colina del Encuentro, y acaba de comenzar el primer festival de influencers católicos, donde se van a dar cita a evangelizadores digitales que vienen pisando fuerte. Estaremos en Lisboa viviendo con los jóvenes esta experiencia, que según pasan los días y vamos conociendo historias, cada vez estoy más convencida, Rubén, de que va a cambiar muchas, muchas vidas al tiempo.
Te vamos a escuchar porque tienes un montón de historias, un montón de testimonios. Tienes a Eva Fernández,
sí.
Tienes a Faustino Catalina, uh-huh. Tienes a Pepe Melero.
Bueno, ¿y alguna sorpresa?
Vale, bien. Pues ahora la escuchamos.
Hasta ahora.
Gracias, Irene. Pues vamos a recoger, ¿no?
Recogemos escuchando a Irene y a disfrutar mucho del fin de semana. Y eso, con fuerza para el lunes.
Con mucha fuerza
con
para
mucha,
el lunes.
Mucha, mucha.
El lunes nos espera. La guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees.